Qué bueno es Dios, ¿verdad que sí? Hoy voy a terminar la serie Ante el Rey. Esta es la quinta semana y hoy vamos a terminar esta serie que en lo personal ha sido de gran bendición para mí. Me ha retado, me ha abierto los ojos a muchas cosas que conocía quizá, pero que necesitaban ser recordadas. La primera de ellas es que siempre debemos de tener en nuestra mente y en nuestro corazón que Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y si yo soy su hijo, todo lo que yo hago, si yo soy su sacerdote, si yo soy creación suya, si Él me ha perdonado, todo lo que yo hago es una expresión de adoración a Él. Mi vida entera es adoración a Él. Todo lo que hago, todo lo que soy, todo lo que digo, lo hago ante el Rey. Ante el Rey, todo lo que tú haces, si tú eres un hijo, una hija de Dios, lo haces para el Rey y ante el Rey. Uno de los conceptos más importantes que no quiero que se nos olviden nunca es esta palabra que pareciera religiosa, pero es la palabra sacerdote. La Biblia nos llama a los seguidores de Dios, de Jesús, aquellos que hemos entregado nuestra vida a Él como sacerdotes y sacerdotisas. Y se puede parecer, ay, pues un concepto muy extraño, pero un sacerdote es bien sencillo. Es alguien que conoce a Dios y Dios lo conoce a él. En otras palabras, un sacerdote, una sacerdotisa es aquel que puede, tiene la capacidad de tener intimidad con Dios, de conocer el corazón de Dios y que Dios conozca tu corazón. Y una vez que eso sucede, el sacerdote tiene otra gran responsabilidad, que donde quiera que tú vas como sacerdote, sacerdotisa, tú puedes conectar a personas que no tienen esta intimidad con Dios. La presencia de Dios que te acompaña te da la capacidad de conectarlos a ellos con Dios. Qué importante y qué poderoso lo que somos. Veíamos que Dios anhela más que algo frío, Él anhela una relación basada en la comunión. Él anhela tener comunión con nosotros. Esto qué más dice que Dios anhela y Dios ama las expresiones de amor. Expresiones, esta palabra que a veces es tan difícil para el hombre más que para la mujer. Porque una expresión implica entender sentimientos internos y hacerlos externos. Eso es una expresión. Ahorita vamos a hablar un poquito más de ello. Dios nos amó y expresó su amor, lo veíamos la semana pasada, por medio de la cruz. La cruz prueba lo mucho que Dios nos valora. Juan 3:16 así lo dice, Él nos amó de tal manera que entregó a su Hijo. Ahorita Eric hizo un excelente trabajo llevándonos y diciéndonos lo que es el sacrificio de Cristo, la cruz. Entonces la prueba, si me van siguiendo con las slides por favor, la cruz prueba lo mucho que valemos para Dios, pero la pasión en mi adoración prueba lo mucho que Dios vale para mí. Él se entregó en la cruz y ahora con la pasión de mi corazón demuestro lo mucho que Él vale para mí. Hoy vamos a hablar de una expresión de alabanza, expresión de admiración. ¿Por qué no oramos? Padre, te entregamos este tiempo en tu palabra. Espíritu Santo, yo pido que tú muevas en este lugar, que quites toda distracción de nuestra mente. Todo aquello que quiere robarnos la atención de ti, de lo que tú quieres hablar. Espíritu Santo, yo pido que tú nos hables y nos ayudes a ver dentro de nosotros y que podamos alabarte con un corazón libre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hay una frase que puse la semana pasada que dice así: todo nuestro ser está formado como un instrumento de alabanza. Fíjate lo que dice. Está diciendo que tú eres un instrumento de alabanza. Sigue diciendo, al usar el lenguaje, nuestro lenguaje corporal para expresar alabanza, o sea, tu lenguaje corporal. ¿Sabías que hablamos mucho con nuestras manos, con nuestros ademanes, con todo nuestro cuerpo? Nosotros estamos hablando, hay un lenguaje corporal. Dice, al usar el lenguaje corporal para expresar alabanza, lo que es interno se hace visible. Al yo levantar las manos, ayer decía el pastor Chris Richards, es la señal internacional de rendición. En la guerra, si te ven con las manos en alto, está diciendo, me rindo. Expresar eso, esta expresión interna de rendición se expresa con algo externo. De hecho, el Salmo 150, este compendio de escritos de alabanzas a Dios, escrito por gente como Moisés, David y algunos otros. El último Salmo, Salmo 150, dice algo muy similar a lo que leímos. Dice que todo, di conmigo todo, que todo lo que respira, ¿qué cosa? Alabe al Señor. Que todo lo que respira, alabe al Señor. Te voy a pedir un favor, voltea con el que está a un lado y ponle la mano en la nariz, a ver si está respirando. Si lo ves morado, grita, por favor. Entonces, si está respirando, dile, te hablan a ti. Te hablan a ti. Nos habla a todos. Dice que todo lo que respira, alabe al Señor. En pocas palabras, alabar es una responsabilidad de todos los que estamos aquí. Si tú tienes aliento de vida, si tú respiras, tu primer responsabilidad es alabar al Señor. Que todo lo que respira alabe al Señor. Hoy vamos a hablar de la alabanza. Pónganme la que sigue, por favor. ¿Cuántos recuerdan este aparatito? A ver, levanten la mano los que lo usaron en algún... ya descubrí quiénes son los mayores de 40. Muy bien. ¿Cuántos se acuerdan lo que hacíamos con ese? Yo sé que hay muchos aquí que no van a entender ni los han visto en su vida. Ese es un aparatito que sacaba música, ¿sí? Era el cassette, ahorita ya tienen USBs y iPods, pero en aquel tiempo ahí estaba 90 minutos de música, ¿cierto o falso? Y no sé cuántos tenían esa grabadorcita con dos botoncitos que decía REC, ¿se acuerdan? Y luego, ¿qué hacíamos? ¿Qué hacían ustedes? Se ponían... ¿Cuántos estaban en la radio esperando que saliera la canción? Y luego, ¡ay, ahí está! Y luego seguía con ustedes. Y lo tenías grabado. ¿Cuántos lo hicieron? Ay, viejitos. Ahí nada más. Yo después te explico, Coco, qué rollo ahí. Pero ahí estábamos. Honestamente, ¿cuántos tenían sus canciones ahí? Yo sí las tenía ahí. Claro, yo esperaba que saliera Marcos Witt, y yo decía, Señor, cuando salga Marcos Witt, aquí estoy para, quiero levantar mis manos, y ahí la agarraba, ¿verdad? En el radio, ustedes ya me imagino que Cristian y cosas así, ¿verdad? Vicente Fernández o no sé, pero en aquel tiempo estaban estos cassettes. Y si te acuerdas, en la época de los 90s había algo que sucedía ahí. Sacaban estos música y le llamaban de alabanza y adoración, ¿se acuerdan? Y estaba canciones como Tú y Yo, había un disco de Marcos Witt que se llamaba Doble A, que es de mis favoritos, alabanza y adoración, era cada A y era, se llamaba Doble A. Pero de alguna manera hacían que en el lado, ¿por qué me quitan mi cassette? Sigo hablando del cassette. Si se acuerdan, del lado A, ¿qué había? Alabanza, ¿se acuerdan? Y del lado B, ¿qué había? Porque había una, como que nos enseñaron que había una diferencia entre la alabanza y la adoración. Entonces, si querías andar con actividad, ponías el lado A porque era de alabanza. Pero si estabas ya así más tranquilo, querías orar, ponías el lado B que era de adoración. ¿Verdad que sí es cierto? Porque eso nos enseñaron. Pero es algo incorrecto. De acuerdo a lo que hemos estado estudiando en la Biblia, todo lo que hacemos es adoración. La alabanza es simplemente otra manera en la que adoramos. La alabanza es otra manera en la que tú y yo expresamos a Dios. ¿Estamos claros con eso? Entonces, ¿qué es la alabanza? Hoy vamos a estar hablando de la alabanza. ¿Qué es la alabanza? Yo busqué el significado y yo encontré: la alabanza es una expresión, di conmigo expresión, es una expresión de aprobación o admiración. Esto no lo digo yo, lo dice un diccionario. Alabanza es una expresión, di conmigo de nuevo expresión, de aprobación o admiración. Vamos a hacer un ejercicio, ¿están conmigo? Piensa por un momento en alguien que admiras. ¿Cuántos de aquí admiran a alguien? Levanta tu mano. Piensa en alguien rápido y levanta tu mano si tú admiras a alguien. Si no, qué mal. Si no admiras a nadie, puede ser al portero de Pumas, no sé, algo. Pero puedes admirar a alguien. A las Chivas que les metieron ayer 3 goles. Qué triste. Pero bueno. ¿Verdad que todos admiramos a alguien? No te voy a casar, ¿eh? Piensa en una persona que admiras. Ahora piensa por un momento. ¿Cómo puedo yo expresarle admiración a esa persona? ¿Cómo? Con palabras. Y Hay diferentes maneras de expresar adoración, pero lo que quiero que pensemos es: piensa en esa persona y empieza a decirme cosas que tú admiras de esa persona. ¿Quién me dice algo? Díganme. Su fortaleza. ¿Qué más le admirarías a alguien? Piensa en la persona que admiras y dime una de sus características. ¿Quién me ayuda? Su honestidad, su humildad. ¿Qué más? Su carácter, su inteligencia. ¿Qué más? Perseverancia. Disciplina, ya dejen de describirme, por favor. Mi esposa tira de la risa, pero bueno, está bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Paciencia. Su dedicación. ¿Qué más? Su creatividad. ¿Qué más? Su belleza. Alguien dijo por allá. ¿Qué más? Su resiliencia. ¿Qué más? Su lealtad. Si te fijas, todas esas son atributos de la persona que admiras. Y para que tú conozcas esos atributos de esa persona que admiras, tú tienes que conocer a la persona. Muchos admiramos personas que ni conocemos y ni sabemos realmente sus atributos. Nos han dicho de sus atributos, pero tú no los has comprobado. Y ese es el tipo de admiración más débil, el tipo de admiración que se quiebra con cualquier error. Admirar, yo admiro a alguien porque conozco y reconozco sus atributos. Yo admiro a mi esposa y yo conozco y reconozco sus atributos, su corazón, su paciencia, su disposición para sembrarse. No, yo reconozco el de mis hijos, yo reconozco de gente que está cercana a mí por sus atributos, porque las conozco. Conocer a alguien incluye su fisionomía, incluye su altura, su cabello, sus ojos. Incluye su forma de ser, su carácter. Incluye cómo te ha tratado, ¿no es cierto? Batallamos para admirar, nos ha tratado bien. Pero cuando no conoces a alguien y simplemente lo admiras porque alguien más te habló bien de esa persona, es una admiración fría y sin base, que puede destruirse en cualquier momento. Entonces es bien importante que entendamos, si nosotros alabamos a Dios por sus atributos, es importante no simplemente haber escuchado de sus atributos, sino analizar en su vida y ver cómo esos atributos han bendecido mi vida. Porque alabamos a Dios por sus atributos. ¿Cómo expresas admiración a una persona? Vimos la semana pasada. Hay 5 maneras, 5 lenguajes del amor. Tú expresas amor a una persona o a Dios con palabras, ¿no es cierto? Diciéndolo. Ahorita ustedes dijeron palabras que representaban personas que ustedes admiran. Por palabras. Otra manera es el tiempo. Es el tiempo. Y yo recuerdo que cuando yo hago una cita con un hombre de Dios que admiro, cuando yo pido consejería o cuando yo necesito que me ayuden en algún área y yo hablo con un hombre de Dios que admiro, regularmente lo que hago es yo honrar su tiempo con mi manera de llegar temprano, porque para mí es importante y estoy reconociendo que su tiempo es importante. Puede ser con palabras, con tiempo, con regalos, con actos de servicio y con contacto físico, con un abrazo. Son diferentes maneras como expresamos admiración. Entonces, espero y no sigan aquí conmigo, alabar es un acto de adoración donde todo lo que soy expresa respeto, gratitud y amor a la persona. Eso es alabar, un acto de adoración. Alabar es un acto de adoración donde con todo mi ser expreso lo que siento por el ser admirado. Salmos 9:1 dice así, fíjate cómo dice. Dice, te alabaré, Señor, con todo mi corazón. Dice, te voy a alabar. Y dice la segunda parte, que pudiera ser la respuesta al te alabaré, dice, contaré de las cosas maravillosas que has hecho. Alabar siempre, siempre en la Biblia implica una expresión externa. Una expresión externa implica aplausos, danzas, levantar la voz. Porque la alabanza, fíjate bien esto. De acuerdo a ese versículo, la alabanza es la manera de comunicarle al mundo que yo admiro, honro, respeto, soy leal, tengo amor por el Rey de Reyes y Señor de Señores. La alabanza no es otra cosa que la expresión externa de lo que hay en mi mente y en mi corazón. ¿Para qué? Para que el mundo entienda y sepa quién es Dios. En otras palabras, la alabanza, aunque nace como un sentimiento, no se queda en un sentimiento. La alabanza es una expresión. Debe ser expresada para que Dios la pueda recibir. No es que yo aquí por dentro, no. La alabanza es una expresión que tiene que ser expresada para que pueda ser recibida. Yo puedo decir es que yo admiro a Cintia, pero Cintia no sabe, porque nunca lo expresé. Dios anhela que expresemos. Debe de ser presenciada por aquellos que no conocen de Dios, porque entonces ellos van a decir, ¿quién es ese Dios? Quiero conocerlo. ¿Y sabes qué? La alabanza debe de ser temida por el infierno. Cuando el pueblo de Dios alaba, Satanás tiembla. Porque estamos recordándole los atributos del Dios que lo derrotó en la cruz. Entonces, vamos a ver esta palabra, expresión. Si me ponen la que sigue, expresión es un sustantivo. Y fíjate la importancia de esta palabra. Expresión es el proceso de dar a conocer, transmitir o poner en palabras los pensamientos, tus propios pensamientos, tus sentimientos, tus emociones y tus opiniones. Expresar es externar lo que hay adentro. Vamos a Primera de Pedro 2:9. Este versículo es muy importante. Fíjate lo que dice Primera de Pedro 2:9. Primera, nos quedamos en la primera parte porque dice: pero ustedes son descendencia escogida, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Otra versión dice: propiedad exclusiva de Dios. Esos somos sus hijos. Aquellos que hemos recibido a Cristo, que hemos creído en Él y que lo hemos hecho el Señor de nuestra vida, esos somos. ¿Cuántos les emociona eso? Y muchos dicen, sí. Y a veces se nos olvida leer después de esa coma. A mí en la Biblia, este es un tip que te doy, cuando leas la Biblia, busca siempre estas palabras. ¿Para qué? Pero, entonces, subráyalas en tu Biblia. Yo en mi Biblia tengo subrayado, ¿para qué? Ok, soy real sacerdocio, soy propiedad exclusiva de Él, soy, me ama, soy su hijo, soy todo. ¿Para qué? Y fíjate lo que dice, ¿para qué? Proclamen. Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es nuestra tarea proclamar, es esta misma palabra, proclamar alabanza, es hacerle saber al mundo, que el Dios que me sacó de las tinieblas a la luz. No se trata de mí, se trata de Él. La tarea de cada uno de nosotros es alabar. Dios nos ha hecho real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido, propiedad exclusiva de Dios, pero con una razón, para proclamar, para expresarle al mundo quién es el Dios que nos salvó. ¿Puedo hablarte como pastor de amor y verdad? Es nuestra tarea, iglesia, como sacerdotes, expresar nuestros sentimientos y opiniones acerca de Dios. Tenemos que romper esa mala enseñanza. Quiero decirte que nos enseñaron incorrectamente a muchos de los que estamos aquí. Nos enseñaron a alabar y nos dijeron, cuando es para Dios, tiene que ser en orden. Y no estoy hablando de desorden, pero ellos confundían el orden con que no se mueva un pelo. Muchos enseñaron que sin los instrumentos, aunque la Biblia los menciona, pero nos enseñaron a que para alabar tenemos que estar donde dice. Todas las veces que la palabra utiliza la palabra alabar, alabanza, habla de una expresión exagerada para Dios. Una expresión, un desbordamiento del corazón. No tiene nada que ver con brazos cruzados, boca cerrada y con cara inexpresiva. Es que estoy disfrutando el ambiente. No es para ti. Es para Él. Nuestra alabanza no es para nosotros, es para Él. Es que me da vergüenza. Cuando empieces a entender el poder de alabar a Dios, tu concepto va a cambiar, porque debemos entender algo. Dios no necesita nuestra adoración. ¿Sí sabes eso? Porque si Él necesitara mi adoración, entonces ya no es Dios. Yo necesito adorarle. Él me invita a adorarle para que yo pueda ser bendecido, para que yo pueda ver y hablar de su bondad, de su gracia, de su misericordia. Es una oportunidad que Dios nos da, alabar a Dios. Yo te quiero invitar a que comiences a analizar tu vida. ¿Qué te ha detenido a adorar a Dios, alabar a Dios, adorarlo por medio de la alabanza, a brincar, a levantar tus manos, a llorar, a expresar? Hoy te quiero hablar de tres cosas de por qué alabamos. ¿Por qué alabamos? Número uno, Alabamos por quien es Él. Y esto no son tres puntos, es orden de prioridad. Para yo reconocer los atributos de alguien, tengo que conocer a la persona. Alabamos a Dios por quien es Él. Iglesia, necesitamos conocer los atributos de Dios, no enfocarnos solo en lo que Él hace por nosotros o en lo que Él hace. Muchas veces nos enfocamos más en que Dios me sane, que Dios libre mi matrimonio, que Dios me dé, que en quién es Él. Y aunque Dios nos bendice de muchas maneras, Él anhela un pueblo que le alabe, que conozca sus atributos, sus cualidades. ¿Qué es lo que hacen único a Dios? A veces nos quedamos, ¿quién es Dios? Ah, es que Él es todopoderoso y está presente en todos lados. Sí, son dos cualidades de Dios, dos atributos. Pero Dios es mucho más. Dios es justicia. Dios es santidad, Dios es amor, Dios es eternidad, Dios es fidelidad, Dios es autoridad, Dios es soberanía. Dios es mucho más que todopoderoso. Él es el Rey de Reyes. Yo quiero preguntarte, ¿conoces quién es Él? ¿Conoces quién es Dios? Muchas veces no le alabamos porque no conocemos quién es Él. No alcanzamos a entender a quién le estamos cantando. Cantamos canciones por repetición y no estamos concentrándonos en lo que estamos diciendo. En la iglesia nos han enseñado a pedir lo que necesitamos. Pónganme la siguiente. Nos enseñaron a ver a Dios como una caja fuerte, donde en esa caja fuerte está todo lo que yo necesito y anhelo. Y entonces alabar a Dios es venir y decirle: Señor, dame lo que necesito, sáname, o dame dinero, o prospera mi matrimonio o mi economía. Y le pedimos, y la clave final es: en el nombre de Jesús, amén. Entonces ya, y como dijimos en el nombre de Jesús y amén, se tiene que abrir. Y entonces, ay, Dios no es eso. Dios no es un cajero, no es una caja fuerte. Así no es. Cuando yo conozco quién es Él, todo en mí es movido a alabarle. Todo en mí es estremecido por su presencia y por mi anhelo de expresar lo que Él significa para mí. Pero para que eso suceda, necesitamos conocer la palabra. ¿Qué es lo que dice la palabra? ¿Quién es Dios? Necesitamos que el Espíritu Santo tome esa palabra y nos la revele. Que entendamos, Dios es un Dios que nunca cambia. Mis circunstancias sí cambian, las tuyas también. Pero sabes, Él no cambia. Me puede estar yendo mal, pero Él sigue siendo fiel y bueno. Puedo estar o no de acuerdo con cosas que suceden a mi alrededor. Puedo sufrir, pero eso no cambia que Él es fiel y Él es bueno, porque Él no cambia. Independientemente de mis circunstancias, Él siempre es digno de ser alabado. No importa cómo me esté yendo. Por eso cuando tú lees Apocalipsis vas a encontrar que hay destrucción, hay plagas, hay dolor. Y siempre dice, pero Dios está siendo alabado en el cielo. Porque la alabanza no depende de nuestras circunstancias. Él es digno de mi adoración sin importar mis circunstancias. Te lo voy a poner así. Aún en medio de mi enfermedad, que Él no ha sanado, Él sigue siendo Jehová Rafa, mi sanador. Él sigue siendo el Dios que sana, aunque no me haya sanado a mí. Aún en medio de mi necesidad económica, de mi quiebra, Él sigue siendo Jehová Jiré, el proveedor. Porque eso es quien Él es. Él no cambia porque mis circunstancias cambiaron. En pocas palabras, Él sigue sentado en su trono, reinando. Y por eso lo adoramos, por eso lo alabamos. Santiago 1:17, ahí va a aparecer. Di conmigo todo. ¿Sabes qué es todo? Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Y fíjate esta siguiente frase: Él nunca cambia ni varía como una sombra que sí cambia cuando se mueve. No cambia ni varía. Él es justo, Él es fiel, Él es santo, Él es bueno, Él es amor. Aunque nuestras circunstancias no evidencien eso, lo adoramos por quien es Él. Número dos, ¿por qué más le alabamos? Una vez que sabes quién es Él, puedes alabarlo por lo que Él ha hecho. Por lo que Él ha hecho. Algo que el cristiano tiene que aprender a desarrollar es la capacidad de voltear atrás en su vida e identificar la bondad de Dios en su vida. A veces nos enfocamos y perdemos el agradecimiento con Dios porque nuestra circunstancia actual está mal. Estamos pasando por el dolor. Yo tengo una pregunta para ti. ¿Estás agradecido con Dios? ¿Estás realmente agradecido con Dios? Pónganme la que sigue, por favor. Tenemos esta tendencia a ver nuestra vida así, como si fuera un gran punto negro. Es este gran punto negro que donde quiera que volteo, mi vida está siendo golpeada por problemas, no me va bien, estoy triste, deprimido. Y hay unos pequeños lugares de luz donde pareciera que no es negro, pero la mayoría de mi vida es negra. Y creemos que así es nuestra vida. Pero Dios nos invita a ver su perspectiva, y eso es voltear atrás y poder identificar la bondad de Dios a pesar de tus puntos negros en tu vida. Pónganme la que sigue, porque la realidad es que tu hoja y mi hoja, si nos ponemos atentos, se ve así. Yo no estoy diciendo que no hay un punto negro, todos vamos a tener problemas. Muchos han vendido que cuando eres cristiano se te acaban los problemas. Yo soy de los que piensa al revés, se te multiplican. Pero nuestra esperanza se exponencia. Cuando tú aprendes a ver lo que Él ha hecho en tu vida, voltear hacia atrás y empiezas a ver su fidelidad, que has tenido un aire para respirar, que Dios te protegió desde que naciste. Oh, hubo dolor, hubo problemas, claro, pero hoy estás aquí. Ha habido situaciones complicadas. Si tú cambias de perspectiva, pónganme la siguiente, te vas a dar cuenta que lo que tú veías como un punto negro por estar enfocado, realmente la hoja blanca es mucho mayor, porque su bondad es mucho mayor. Tú y yo tenemos un Dios que es un Dios bueno. Aprende a ser agradecido, a poner el enfoque y voltear hacia atrás y ver lo mucho que Dios te ha bendecido, lo mucho que Él ha sido bueno, que su bondad ha excedido. Estamos vivos. Por eso dar gracias en esencia es un acto de alabanza a Dios. Quiero hacerte una pregunta. ¿Has visto la bondad de Dios en tu vida esta semana? Si no la has visto y hoy vienes enojado, haz un alto en tu vida. Voltea atrás. Te vas a dar cuenta que Él ha sido bueno aun cuando tú has sido malagradecido. ¿Tienes algo por qué darle gracias a Dios? A pesar de que tus circunstancias no están bien. En lo personal, el año pasado, Dios no respondió mi oración de sanar a mi mamá. ¿Oramos con autoridad, con fe? Pues claro que sí. Y Dios no respondió con sanidad, pero Él sí respondió con eternidad. ¿Y sabes qué? Él es digno de ser alabado. Él no respondió de la manera que yo esperaba. Pero mi mamá tenía tenía eternidad, tenía una esperanza mayor. Y yo tengo dos opciones: enojarme porque Dios no respondió como yo quería y ver mi punto negro, o hacerme para atrás y decir, oh, ella, aunque yo le dijera regrese y Dios me lo quisiera conceder, me diría, ¿qué, estás loco? Si estoy donde soñé. Porque Dios siempre es bueno y Él siempre es digno de ser alabado. ¿En tu vida ha habido momentos de angustia y de tristeza? Claro que sí, de dolor. De momentos donde dijiste, ¿dónde estás, Dios? Estoy seguro que sí. Pero yo quiero decirte que Él siempre ha estado contigo. Porque Él cumple su palabra de que Él va a estar contigo hasta el fin del mundo. Salmo 103 dice así: que todo lo que soy, ¿que qué? Todo lo que soy, alabe, demuestre, exprese alabanza al Señor. Con todo el corazón alabaré su santo nombre. Dice el siguiente versículo: que todo lo que soy, dice de nuevo, alabe al Señor. Y luego dice esta frase que se tiene que grabar en nuestro corazón: que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Oh, ha habido cosas malas, claro que sí. Ha habido dolor, claro que sí. Pero no debo de olvidar. Hay algo que no debo de olvidar: lo bueno que Él ha sido por mí. Puedes haber pasado enfermedad terrible, pero Él ha sido bueno contigo. Puedes haber pasado momentos de dolor, pero Él ha sido bueno contigo. Que nunca se nos olvide las cosas buenas que ha hecho por nosotros. La alabanza, ¿sabes qué vuelve a hacer? Vuelve a contar las historias, las hazañas de Dios. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de ti. ¿Quién es el que le da esperanza a mi vida? De Él. La alabanza vuelve a proclamar las historias de hazañas de Cristo. La alabanza es el evangelio, las buenas nuevas hechas canción, hechas palabras. Yo lo alabo por lo que Él es, por lo que Él hizo. Pero número 3, y con esto termino, por lo que Él hará. Y esto es nuestra fe, iglesia. Es una declaración al mundo. Echó a la mar los carros, lo que Él va a hacer. Los carros que te vienen persiguiendo, los problemas, las situaciones que parece que te agarran. El alabar es una expresión de fe. Pablo y Silas estaban en la cárcel, cuenta el libro de Hechos. Ellos no sabían que Dios les iba a abrir las puertas. Ni siquiera le pidieron, abre las puertas, te vamos a alabar para que tú abras las puertas. Ellos tenían en mente una promesa en medio de unas circunstancias terribles. Ellos sabían, nosotros sabemos quién es Él, lo que Él ha hecho, Él merece alabanza. Porque hay promesas que Él las va a hacer. No sabemos cómo, pero la más grande ya se hizo, tenemos eternidad. Entonces Él merece ser alabado. Y en medio del dolor empezaron a adorar. Empezaron a alabar porque ellos sabían, aún en medio de nuestra circunstancia, Él es digno de adorar. Y dice Hechos 16:25, a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Y los otros presos los escuchaban. ¿Qué le puso que los otros los escuchaban? Estaban proclamando los atributos de Dios. Y sabes, los otros empezaron a escuchar y quizás su corazón empezó a temblar, porque la cárcel de esos presos también se abrió. Eso es lo que hace la alabanza y sigue diciendo. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y los presos se les soltaron las cadenas. Porque dos hombres, en medio de sus circunstancias, alabaron. ¿Qué hará el Señor cuando amor y verdad se olvide de sus circunstancias, de su dolor, y alabe al Señor? ¿Qué es lo que va a hacer sobre ti? Las cadenas van a ser rotas. Las promesas de Dios son muchas. Úsalas para alabarlo. En ocasiones alabar es el mayor acto de fe del creyente, porque no hay ganas de alabar. Pero es el mayor acto de fe. Por eso Job dijo: he aquí, aunque él me matare, en él voy a esperar. Él sabe, yo voy a esperar, porque él prometió cosas. Él es rey de reyes y señor de señores. Alabar no es negar tus circunstancias, es declarar sus atributos. Es decir, él es fiel y él es digno de mi alabanza. Aunque esté postrado en una cama, aunque esté adolorido, aunque esté deprimido, aunque esté con dolor. La fe no dice: yo confío en Dios y él me ayuda. La fe dice: sé que Dios puede ayudarme, pero confío que sin importar lo que pase, porque él ya probó por mí su amor en la cruz, él es digno de ser adorado. ¿Sabes, iglesia? Jesús es el Señor de la vida real, no de un cuento de hadas. Y en la vida real, con dolor y con tristeza, él es digno de ser alabado en medio de las situaciones reales de tu vida. En todas ellas. Todos los días. Quiero terminar con este pensamiento. Sé que muchos de ustedes están pasando por un desierto en sus vidas. Sé que la vida ha sido difícil. Parece eterno lo que estás viviendo. Parece que no tiene fin. Pareciera que el dolor no se va, que la tristeza no se quita. Pareciera que la ausencia de la persona que ya no está en tu vida no se va. No se va esa ausencia, no se va esa esperanza. Has perdido, perdón, toda esperanza. Sientes día a día que la esperanza muere, te sientes triste, te sientes cabizbajo. Y has orado por respuesta y has gritado y has hecho todo por que Dios responda. Pero tristemente tu vida sigue siendo como una roca en medio del mar que es golpeada por ola tras ola tras ola. A veces sientes que ya no puedes ni tiempo de agarrar aire porque son tantos los golpes, enfermedades, problemas, situaciones. La Biblia a eso le llama un desierto. Un desierto es ese lugar donde sales y solo ves sequedad, tristeza, dolor, no hay agua, no hay sombra, no hay descanso. Es el desierto. Y quizá tú estás saliendo a tu vida y ves desierto y más desierto. Yo aprendo algo del pueblo de Israel, donde más de 1,000,000 de personas se enfrentaron al desierto cuando iban a la tierra prometida. Estaban desilusionados, queriendo volver a lo de antes, y estaban siendo golpeados. Pero el desierto, iglesia, fíjate bien esto, nos entrena para alabar a Dios por quien es Él, sin importar nuestras circunstancias. El desierto es el lugar perfecto donde Dios prepara nuestro corazón para alabarlo. Los desiertos nos enseñan a alabarlo en medio de la enfermedad. Los desiertos nos enseñan a alabarlo en medio de la pobreza. Los desiertos nos enseñan a alabarlo en medio de la depresión. tienes que abrir los ojos y aprender a alabarlo, porque hubo un pueblo que no le alabó en medio del desierto y pereció en el desierto. Pero hubo otro, la siguiente generación, que creció creyendo que Dios podía hacerlo. Los desiertos preparan tu corazón. Los desiertos es el momento perfecto para alabar a Dios. El problema es que para alabar a Dios en medio del desierto, tienes que bajarte de una silla muy cómoda que te acaricia, te hace sentir bien, que se llama victimismo. Cuando tú te sientes la víctima, te sientes, mira todo lo que me han hecho, ¿y dónde estás, Dios? Y mira, nadie me quiere, y es que ¿por qué me sucedió eso? Y nos sentamos. Sé que ha sido difícil, iglesia. Yo no menosprecio lo que tú has vivido, lo que tú has sentido, lo que te ha dolido. Pero no puedes sentarte como una víctima, porque cuando eres víctima no hay razón para alabar a Dios. Dejamos de ver lo que Él ha hecho, lo que Él es y lo que Él hará. No puedes estar como víctima, necesitas quitarte de la víctima y decir: Señor, pase lo que pase, yo te alabo. ¿Por qué? Porque dice el Salmo 22:3. Él habita en la alabanza de su pueblo. Dale un aplauso al Señor. Él habita en la alabanza de su pueblo. Es por eso que el libro de alabanza por excelencia, Salmos, termina así: alabado sea el Señor. Alabado, alaben a Dios en su santuario, en donde se juntan su pueblo, en este lugar. Dice: alábenlo en su poderoso cielo. Las aves del cielo, con cada respirar, la adoran, la alaban. Los animales del campo, alábenlo por sus obras poderosas, alaben su grandeza sin igual, alábenlo con un fuerte toque del cuerno de carnero, alábenlo, y empieza a decir instrumentos, alábenlo con la lira, el instrumento de cuerdas y el arpa, alábenlo con panderetas, alábenlo con danzas. Alábenlo con instrumentos de cuerda, alábenlo con flautas, alábenlo con sonidos de címbalo, alábenlo con todo. Pero termina con lo principal, como iniciamos. Todo, di conmigo todo, lo que respira, alabe al Señor. Tú eres el instrumento favorito de Dios. Esto nos ayuda. Pero tú eres el instrumento que Él, canta como sapo desafinado Jorge. Pero me encanta que me cante. Todo lo que respira, alabe al Señor. ¿Por qué no cierras tus ojos un momento? Hoy yo te quiero invitar a tomar una decisión. No menosprecio el desierto en el que estás, tu dolor. Pero el que no menosprecie tu dolor y el desierto que estás viviendo, no significa que eso invalida la grandeza de mi Dios, sus atributos, su bondad, su fidelidad. Vivimos en un mundo que nos ha enseñado que si mis circunstancias están mal, es culpa de Dios, es culpa de alguien más, porque Él lo permite. Cuando Él ya hizo la obra más grande de amor por nosotros, cuando no lo merecíamos. Ahí donde estás, si tú reconoces que en medio de tu desierto no le has alabado, pero hoy quieres hacerlo, dile: Señor, perdóname. Hoy me bajo de la silla de víctima. Hoy decido alabarte. Hoy dejo de lado el culpar mis circunstancias, mi pasado. Porque yo sé que tú habitas en la alabanza que te ofrecemos. Espíritu Santo, yo te pido por cada hombre y mujer, Señor, que el día de hoy está aquí. Señor, que ellos puedan el día de hoy entender y abrir sus ojos, aún en medio del desierto, Señor. Que ellos puedan entender que tú eres el Señor. Espíritu Santo, habla. Espíritu de Dios, que tu palabra penetre los corazones, Señor, que te alabemos. Porque ¿de dónde más viene nuestro socorro si no es de ti? Solo tú tienes palabras de vida eterna, solo tú, Señor. Señor, nuestra esperanza viene de ti. Y Señor, como tu pueblo, te vamos a alabar. Aún en medio del desierto te alabaremos. Aún en medio de las circunstancias te alabaremos. Si tú quieres alabarle así, levanta tu mano y dile: Señor, yo te voy a alabar aún en medio de mis circunstancias, porque tú eres digno de mi alabanza. ¿Por qué no te pones de pie y le decimos: ¿de dónde viene mi socorro? ¿Por qué no le alabas con todo tu corazón? ¿Puedes aplaudir? ¿Por qué no empiezas? Y dile: Señor, ahí donde estás, empieza a decirle: ¿de dónde viene mi socorro?